tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Senadores oficialistas golpearon la mesa y tras realizar un duro diagnóstico a la gestión de Trinidad Steiner, llamaron al gobierno a mejorar la gestión en seguridad.
En paralelo, el senador republicano Arturo Esquela dio por superada la polémica con el jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval. Los detalles con Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Seguridad habría tomado solo unos minutos del cónclave que se celebró la noche de este martes en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo y fue cuando, en representación de los comités oficialistas, la mesa del Senado entregó al presidente de la República, José Antonio Kast, un documento de 11 páginas que contiene una propuesta de estrategia nacional de seguridad y resiliencia del Estado. Se trata de un insumo elaborado y consensuado durante los últimos días por el oficialismo. Según información que maneja la radio, para su redacción hubo conversaciones con expertos, ex autoridades en seguridad, también con el objetivo, afirman, de robustecer el plan del gobierno y aportar una hoja de ruta que fortalezca la gestión precisamente de la actual administración. El documento está dividido en varios ejes, entre ellos la priorización de 15 proyectos legislativos que actualmente se tramitan en el Congreso Nacional, ampliación de flagrancia, tipificación del ingreso clandestino al país, ley de infraestructura crítica, modernización de la justicia militar y fortalecimiento del control de armas, entre otras propuestas. Uno de los puntos más relevantes que también realiza este documento es el diagnóstico. Allí se hace una dura evaluación del estado de las instituciones y de cómo el crimen organizado, la delincuencia, ha ido evolucionando y mutado en los últimos años de gobiernos anteriores. Lo cierto es que esta propuesta también presiona la agenda de seguridad del gobierno y particularmente la gestión de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. Y si alguien había planteado que dentro del oficialismo no existía preocupación por esta materia, este documento terminó completamente por derribar esta idea. El senador republicano Renzo Trisotti aseguró que desde el Senado buscan fortalecer la agenda de seguridad y aportar precisamente a la gestión de Trinidad Steiner, aunque reconoció que el Ejecutivo ya cuenta con un plan propio. En tanto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, manifestó y dijo esperar que las propuestas sean consideradas por el presidente José Antonio Kast de cara a la cuenta pública.
Va a ser un espacio y una tremenda oportunidad para precisamente concentrar, ojalá, ¿cierto?, el tema de seguridad en una estrategia, que se sepa qué ya se está haciendo cuando acabe, pero que también quede claro qué es lo que se va a empezar a hacer.
Por su parte, la diputada y presidenta de Demócratas, Joana Pérez, afirmó que desde los partidos siempre ha existido disposición a colaborar con el gobierno y que a su juicio hubo una buena recepción por parte del jefe de Estado en relación también a la entrega de esta propuesta.
Vienen varios temas, incluidos algunos temas migratorios y otros. Desde el Congreso hemos aportado tanto en la Cámara como en el Senado y valoramos que el presidente se muestre abierto con ello.
Si todo parte, eso sí, dicen voces fuera de micrófono, parte de una evaluación negativa que se realiza, o más bien poco positiva, de la gestión de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, a cargo de la cartera de Seguridad. Ahora bien, en el cónclave realizado la noche de este martes, hubo también llamados a la unidad, a la coordinación. Incluso algunas voces aseguraron que existe total alineamiento al interior del sector tras esta cita, por lo que las diferencias comenzarán a resolverse ya de manera privada. Y usted se preguntará, ¿qué pasó con la pugna entre el senador del Partido Republicano, Arturo Esquella, y el segundo piso tras las diferencias por el rol de Alejandro Irarrázaval? Según aseguró el propio Arturo Esquella, el conflicto ya quedó totalmente superado.
Con la moneda mismo, con el segundo piso, así que tu pregunta iba para allá. Dimos vuelta a la página, por supuesto, estamos trabajando hace bastante rato, se superaron todas las diferencias, y eso es lo que de alguna manera hace que este equipo pueda sacar adelante lo que los chilenos están esperando.
Sí, pero junto con hacer un llamado a la unidad, el presidente José Antonio Kast también aprovechó parte de la instancia de este cónclave para reconocer ciertos errores. Si bien reconoció avances, también ciertos errores, traspiés, algunos ya conocidos durante las primeras semanas de la administración del presidente José Antonio Kast, Néstor Nibaldo.
A ver, de que la hoja de ruta respecto a materia de seguridad, yo creo que hoy día fue al Congreso la ministra, y la verdad que leyó hojas durante no sé cuánto tiempo, de hecho de haber sido más de una hora entre que leía, volvía a leer. No fue una exposición en materia de seguridad. Los proyectos todavía no están claros respecto a cuál va a ser la diferencia que va a dejar en 4 años más esta administración respecto a la seguridad pública. Esto no es antojadizo, esto es lo mismo que estábamos hablando de echar 300.000 inmigrantes cuando llegara al gobierno. Aquí estamos haciendo una mirada, un foco respecto a qué es lo que el gobierno está ofreciendo, cuál es su oferta. No en qué tienen que hacer los fiscales, porque yo insisto en que la ministra de Seguridad tiene un problema con esto. Como fue fiscal, su forma de ver las cosas sigue siendo como fiscal. No necesitamos fiscales. Los fiscales ministras los dirige el fiscal nacional y están en otras oficinas. Lo que se necesita es alguien que esté trabajando en materia preventiva y dando las garantías a través de la política pública para que los órganos auxiliares de justicia hagan el trabajo junto con los fiscales respecto a lo que hay que hacer. Pero esa no es la competencia de quien dirige una investigación, porque esos son los fiscales. Volvemos al punto principal que uno tiene que pedirle y exigirle a esta ministra, es prevención. ¿Cuál es el trabajo que se va a hacer para llegar antes que los delincuentes? ¿Cuál es el trabajo que se va a hacer que sea distinto a lo que hemos visto en los últimos 8 años... para poder identificar las bandas criminales que operan, en, como decían antiguamente, en el territorio? ¿Qué se va a hacer en materia preventiva para que no sigan quemando camiones? ¿Qué se va a hacer en materia preventiva para que a esta hora personas que le están robando el celular en un paradero de micro llegue el Estado antes? Eso es lo que se le tiene que exigir a la ministra, el trabajo preventivo. Y el discurso de fiscal creo que hay que guardarlo donde tiene que estar, dentro de su historial, de su historia, ¿no es cierto?, como profesional. Pero ella hoy día tiene otra chaqueta, tiene otro panorama hacia el futuro que tiene que ofertarle al país. Si no, ministra Trinidad Steiner, si es que pasa el pie de cueca del 18, porque si no, una vez que esté aprobada esta ley miscelánea, seguramente esta ministra la van a sacar. Es una cosa de una fórmula de uno más uno. Cuando venga el nuevo aire del gobierno, Trinidad Steiner, acuérdense de esto, ya no va a estar.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
La radio, alerta y oportuna.
Y tomamos contacto ahora con Roberto Neira en la región de la Araucanía, que se encuentra en Ercilla, donde hasta ahora hay un exhaustivo control policial. Te escuchamos, Roberto.
Hemos llegado hasta la comuna de Ercilla, en la provincia de Malleco, donde a esta hora efectivos de la Sexta Comisaría de Carabineros realizan un exhaustivo control policial en las principales arterias de esta ciudad. Hay que precisar que esto se debe principalmente al ataque que sufrió la Sexta Comisaría de carabineros de Ercilla durante la noche por desconocidos que, movilizados en un vehículo, dispararon, al parecer con un armamento automático, en contra de esta unidad policial. Recordemos que esto motivó que durante la tarde el personal de control de orden público de carabineros ingresara a allanar algunos domicilios en la comunidad autónoma de Temucuicui, logrando incautar una camioneta y también armamento. Durante el trayecto de Temuco a esta comuna hemos podido apreciar gran cantidad de patrullajes y también de vehículos policiales en los principales cruces con sus balizas encendidas. En Ercilla, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Volvemos a la política porque la UDI aseguró ser el partido más leal al presidente José Antonio Kast tras asegurar que entienden la responsabilidad de gobernar.
Desde el bloque llamaron a evitar competencias internas y señalaron que la lealtad también implica marcar diferencias cuando se considera necesario corregir el rumbo. Tiene todos los detalles Francisca Cares.
¿Cuál es el partido más leal al gobierno? Esa es la pregunta que instaló la UDI al interior del oficialismo, justo cuando La Moneda intenta dejar atrás el denominado fuego amigo tras el último cónclave encabezado por el presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo. La discusión la abrió el subjefe del Comité de Senadores Gremialistas, Sergio Gaona, quien aseguró que la UDI ha sido el partido más fiel al Ejecutivo durante estos primeros meses de administración, idea que fue respaldada por el vicepresidente y diputado UDI Eduardo Cretón. El parlamentario insistió en que el partido ha optado por hacer sus diferencias en las instancias que corresponden y no a través de la prensa. Incluso dijo, fueron los más leales durante los gobiernos de Sebastián Piñera.
Sí, hoy día es el partido que ha demostrado mucho más lealtad con el gobierno.
Fuimos el partido más leal con el presidente Piñera y con el gobierno del presidente José Antonio Kast. Desde la bancada de la UDI hemos hecho un esfuerzo por hacer las críticas que tengamos al gobierno en las instancias que corresponden y no ventilarlas por la prensa como lo han hecho otros partidos.
Declaraciones que rápidamente encontraron respuesta en Renovación Nacional. La secretaria general de ese partido, Catherine Martorell, rechazó que la lealtad tenga que demostrarse entrando en polémicas públicas y reivindicó el rol histórico de RN en los gobiernos de Sebastián Piñera, asegurando que su colectividad sabe lo que significa gobernar y también corregir el rumbo cuando sea necesario.
Renovación Nacional no necesita decir que es un partido leal. La lealtad también significa decir cuando se puede enmendar el camino. Somos el partido del presidente Piñera, conocemos la lealtad y sabemos gobernar.
La controversia también generó incomodidad en republicanos. Desde la bancada del partido, el diputado Benjamín Moreno evitó entrar directamente a la disputa y llamó a no transformar la relación entre los partidos oficialistas en una competencia sobre quién sostiene con más fuerza al gobierno.
Es poco productivo referirse a ese tipo de cosas porque dentro de un gobierno nosotros entendemos que no estamos en el gobierno republicano, estamos en el gobierno del presidente Kast, estamos jugando en equipo.
Y aunque desde La Moneda el objetivo sigue siendo ordenar el relato político del sector y mostrar cohesión de cara a la cuenta pública y a la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional, las diferencias sobre cómo practicar la lealtad al gobierno siguen completamente abiertas dentro del oficialismo.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
19 horas con 14 minutos. Ya a esta hora se vota en particular el proyecto de la Ley de Reconstrucción Nacional al interior de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, proyectándose que la sesión finalice durante la madrugada.
En paralelo, el Partido de la Gente afina el acuerdo para ingresar a su iniciativa de pañales y medicamentos, mientras que la Democracia Cristiana se abrió a bajar de 25 a 20 los años de la invariabilidad tributaria. Tiene todos los detalles Cristóbal López. Buenas tardes, Cristóbal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ustedes bien lo dicen, a esta hora ya se encuentra en curso la votación maratónica de este proyecto de ley de reconstrucción nacional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, votando en particular justamente el articulado, donde se resuelve la contienda de cientos de indicaciones que han sido declaradas inadmisibles. Los paquetes de votaciones por artículo están siendo finalizados y se proyecta a esta hora que la votación termine durante la madrugada. Producto de la mayoría significativa de las derechas, el gobierno tiene garantizado que prácticamente la totalidad del proyecto quede en sus términos. Tras dos horas de debate, el proyecto terminó toda la votación del primer artículo, considerando la indicación del gobierno que suma un artículo. El proyecto tiene 34 permanentes y tiene 17 de los llamados artículos transitorios o de efecto temporal. Este maratónico trabajo se da luego que las fuerzas opositoras, buscando sortear la jugada legislativa del gobierno, ingresaran cerca de 750 indicaciones. Todo esto solamente durante la tarde del día de ayer, martes, que crean artículos nuevos y que deberán ser revisados por la Comisión. El presidente de la República, José Antonio Kast, atacó la estrategia opositora, criticando que desde el comienzo amenazaron con el Tribunal Constitucional y señalando que más importante que el tsunami de indicaciones es un huracán de inversiones.
Hablaban de ir al Tribunal Constitucional antes de conocer el proyecto de las 1.200 o 1.300 indicaciones. Haría un test y le pondría a los distintos parlamentarios que me expliquen la indicación que firmaron. No necesitamos un tsunami de indicaciones, necesitamos un huracán de inversiones.
Pese a que aún faltan 6 días para que este proyecto sea votado en la Cámara, en la sala de la Cámara de Diputados, las fuerzas políticas de la Cámara ya miran hacia esa crucial votación como resuelta. Además de tener cerrado el apoyo de parlamentarios como Jaime Mulet y René Alinco, el gobierno está finalizando el proyecto de medicamentos y pañales de la devolución del IVA. Aquí se presume que esto les permitirá contar con los 13 votos de la bancada del Partido de la Gente, por lo menos para la votación de la idea de legislar este proyecto en la sala. La postura del jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, muestra un indicio del desafío del gobierno. Muestra hasta ahora una postura contraria a la invariabilidad tributaria y a la reducción del impuesto corporativo.
No van a contar con nuestro voto, el gobierno es invariabilidad tributaria. Está muy bien incentivar el crecimiento y la inversión en Chile, pero eso tiene que ir de la mano con recaudar más. No puede quedar en 23, si usted quiere 25 años, pague 25% de impuestos.
Les contamos previamente, hoy en la mañana, a eso de las 8:30, estaba estipulado que iba a haber un desayuno. Esto entre la bancada de la Democracia Cristiana y también el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Fue cercano al mediodía y tras esta reunión que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, llamó a la bancada de la ADC y les comunicó que estaban dispuestos a reducir la invariabilidad tributaria de 25 años a 20. Esto después que la Democracia Cristiana propusiera reducirlo a 15. Esto es parte de las negociaciones que se están llevando a cabo. El diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, se refirió justamente a esta apertura de negociar del gobierno.
Nos ha llamado el ministro del Interior diciendo que hay algunos puntos en los cuales podemos tener coincidencias con la invariabilidad tributaria. Nosotros vimos la posibilidad de estar en un 15, ellos están proponiendo un 20.
Ahora, el tema de esta jornada ha sido cómo puede esta polémica sobre las declaraciones de patrimonio de los ministros afectar a la discusión de este proyecto de ley, considerando el debate por el eventual beneficio que le podría llegar en los efectos de la reforma, que de hecho hasta hace pocos minutos se rechazó el artículo 4 de este proyecto de ley, el cual justamente trataba de permitir que familiares de gente con cargos importantes dentro de los ministerios pudiera suscribir licitaciones con, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, que era uno de los puntos que planteaba este artículo. Ese fue rechazado dentro de las votaciones que se han desarrollado durante esta jornada. El presidente de la Comisión, Agustín Romero, dijo que no se puede legislar causando efectos a personas naturales, buscando cerrar la puerta a este debate.
Obviamente que si hay ministros que no declararon, no gozan ese tipo de las consecuencias, por los efectos están en leyes particulares. Nosotros no podemos tramitar en el Congreso Nacional leyes que tengan nombre y apellido o excluyan a ciertos grupos.
Ahora bien, todavía hay señales de alerta pendiente. Por ejemplo, desde Chile Vamos, el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, fue claro en decir que con la redacción actual no van a aprobar este proyecto.
Para nosotros la capacitación es un tema relevante y por lo tanto le hemos dicho al gobierno que no nos satisface. Nosotros esperamos que hoy día durante la tramitación podamos modificar esa redacción y si no, en los términos actuales, la verdad que no estamos en condiciones de poder apoyar.
Bueno, ¿cómo va esta discusión en este momento? Ayer se votaron los artículos 3 y 9, hoy se aprobaron los artículos 1 y 2 y hace pocos minutos, como les contaba, se rechazó el artículo 4. ¿Qué viene de acá en adelante? En este momento se está votando el artículo 5 y ya se muestra que la oposición está abriendo un poco las puertas para que esta votación pueda avanzar. De hecho, fue el mismo diputado Carlos Bianchi de la bancada del Partido por la Democracia quien solicitó hace algunos minutos si la totalidad de las votaciones de este artículo, que son justamente 16 indicaciones declaradas admisibles, podían ser votadas todas dentro de una propia votación, lo cual finalmente fue rechazado debido a que podría generar discordancias entre lo que plantea una indicación y otra, pero esto ya muestra que ya hay una disposición para seguir avanzando. Les comentábamos, son 34 artículos permanentes que plantea el gobierno, son 17 artículos transitorios y a esto se suman las 750 indicaciones para crear nuevos artículos que fueron planteados por la oposición el día de ayer. Una sesión maratónica que, como bien lo decían, está calculándose que podría estar terminando entre 3 y 4 de la mañana, Néstor Nivaldo.
Harto café, sopita probablemente. Claro, pero lo importante, ¿lo que se está aprobando más en línea de el Ejecutivo o con modificaciones sustanciales logradas por la oposición, Cristóbal?
La verdad es que la oposición no ha logrado generar cambios sustanciales al articulado, esto principalmente por lo que le hemos comentado. Son 8 los votos oficialistas que hay en la comisión y 5 de oposición si contamos a la ADC y el Partido de la Gente que se encuentran en votación. Ahora bien, sí han habido algunos puntos, como por ejemplo este artículo 4, hubo varias discusiones, estuvieron cerca de 20 minutos discutiendo el tema de la redacción, en el cual había un poco de descontento y de hecho ocurre algo llamativo, que finalmente es la oposición junto a Renovación Nacional quienes votan en contra, la DC junto a los partidos republicanos votan a favor y la Unión Demócrata Independiente se abstiene de esta votación.
Ya, vamos a quedar atentos porque el análisis mayor va a venir una vez que tengamos el resultado, obviamente, durante esta madrugada. Gracias, Cristóbal, nos interrumpe si es que hay novedades en el transcurso de este noticiero.
¿Te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? ¿Tienes que sumarte y usarlo a tu favor?
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
En Radiograma, todas las voces.
Las 19:24. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echeverría, le pidió al gobierno complementar la exención del IVA a la vivienda.
En paralelo, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció la ampliación del Fondo de Garantías Especiales de 50 a 100 mil unidades. Los detalles los conocemos con Danilo Ormeño.
La inauguración de la Semana de la Construcción estuvo marcada por los alcances del proyecto de reconstrucción nacional y por cómo el Ejecutivo pretende reactivar la economía. Con la presencia del presidente de la República, José Antonio Kast, y varios ministros, se desarrolló la tradicional actividad que reúne actores relevantes del sector, quienes plantearon sus opiniones y reparos a la actual crisis habitacional. En su discurso, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, tildó de insuficiente las ayudas económicas que incluyó el gobierno en el proyecto de reconstrucción nacional que se tramita hoy en el Congreso. Lo anterior porque la propuesta de eliminar de manera transitoria por 12 meses el IVA a la vivienda debería ser complementado con otras medidas como la ampliación del subsidio a la tasa hipotecaria.
La exención transitoria del IVA a la primera venta de viviendas nuevas tendrá un impacto menor a lo que se instaló en la ciudadanía. Complementarla, a nuestro juicio, con una extensión de la ley de subsidio a la tasa que ha resultado muy bien, sería un camino muy, muy adecuado.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, agarró la pelota y anunció que para el tercer trimestre de este año podría materializarse la ampliación del Fondo de Garantías Especiales que facilita la compra de la primera vivienda.
Vamos a anunciar las ampliaciones que van a ir orientadas a nuestro plan de clase media de vivienda, que son para familias que pueden comprar vivienda hasta 4.000 UF, destinadas a segmentos jóvenes que hoy día no pueden juntar el dividendo o tienen exigencias de pie muy caro.
Consultado por Radio Bio Bio, Felipe García, director de la compañía inmobiliaria Tinza, explicó que la eliminación temporal del IVA se traduciría entre un 4 y un 7%, ya que los terrenos no están afectos a este impuesto.
Bajo nuestro análisis, entendemos que esa rebaja podría tener un efecto en torno al 4 y 7% de rebaja en los precios actuales de venta de viviendas nuevas. ¿Por qué no un 19%, que es el IVA? Porque debemos entender que los terrenos no están grabados con IVA, por lo tanto, no tienen un efecto en el precio.
Conocida la propuesta del gobierno que se tramita en el Congreso, la Cámara Chilena de la Construcción explicó que el impacto final dependerá de la estructura de costos de cada proyecto, ya que no todas las iniciativas inmobiliarias tienen la misma composición entre terreno, construcción, materiales y financiamiento.
El Ministerio de Hacienda salió a explicar la indicación ingresada al proyecto de reconstrucción nacional que busca condonar el crédito con aval del Estado.
Desde Teatino 120 señalaron que la medida solo beneficiará a deudores que tengan su garantía estatal ejecutada. Los detalles con María Agramont.
No es una condonación total e inmediata, pero sí podría reducir la deuda. A través de un artículo transitorio, el Ministerio de Hacienda propuso un mecanismo para condonar parte del saldo pendiente del crédito con aval del Estado. Como parte de las indicaciones ingresadas a la ley miscelánea, el gobierno incorporó el artículo 34 transitorio que faculta a la Tesorería General de la República a dar facilidades a los pagos que corresponden al financiamiento de la educación superior. El cobro del CAE continuará funcionando con normalidad y que quienes ingresen a este mecanismo deberán pagar todas las cuotas. Luego, la tesorería podrá condonar el saldo restante, asociado principalmente a reajustes por inflación. El cumplimiento del pago de cuotas al día definirá si se rebaja un 100, un 90 a un 70% del saldo pendiente. De los 556 mil deudores que existen actualmente, la medida solo aplicaría a quienes ya tienen la garantía estatal ejecutada. Así lo explicó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Que las personas que están sujetas a condonación es porque están ya en deudas con tesorería. Tienen las multas e intereses y en ese sentido siempre van a ser condiciones de facilidades, pero son facilidades que van a ser menores a las que tienen las personas que han seguido pagando los bancos.
La directora de Estudios en Acción Educar, Francisca Espinosa, no apoyó la medida debido a no creer que se puedan pagar las cuotas en el plazo establecido, afectando la legitimidad del CAE.
Se ve un incentivo al no pago de quienes hoy están al día, considerando que los tiempos de tramitación e implementación son extensos.
El economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda, más que referirse a la medida como un gran cambio financiero, apuntó a la búsqueda de un apoyo transversal a la mega reforma.
El gobierno sabe, no van a poder pagar todos y lo que busca es, verdad, de alguna forma, flexibilidad. Ahora, desde el punto de vista de los grandes números, en mi opinión, para obtener un apoyo más transversal a la mega reforma.
La condonación del CAE no es una propuesta completamente nueva. La idea de una condonación parcial ya había sido impulsada durante el gobierno de Gabriel Boric, que se intentó canalizar a través del proyecto FES. Sin embargo, la iniciativa continúa atascada en el Senado y sin certezas de convertirse en ley. En caso de aprobarse la reforma con esta indicación, la facultad de la Tesorería tendría un carácter excepcional y transitorio. Los deudores contarán con un plazo de 90 días corridos desde la publicación de la ley en el Diario Oficial para adherirse a estos convenios.
La salida de Rafael Araos de la Subsecretaría de Ciencias le abrió un nuevo flanco al gobierno. La ex autoridad acusó un plan de despidos masivos y complicó a la ministra Ximena Lincolao.
El Ejecutivo descartó que exista dicha instrucción y aseguró que solo se están ajustando equipos. La oposición, en tanto, acusó al gobierno de querer desmantelar el Estado. Los detalles con María José de la Barra.
El fuego amigo está superado. Esta era la frase con la que el oficialismo buscó mostrar que las fuerzas de gobierno están en calma y unidad. Pero dicho relato se contrapone con lo que ha sucedido en el Ministerio de Ciencias. El lunes se oficializó la renuncia de Rafael Araos a la Subsecretaría de Ciencias y las fuentes oficiales señalaron que esto se debía a diferencias de estilo y gestión con la ministra de la cartera, Ximena Lincolao. La trastienda hablaba de que la Secretaría de Estado solicitó al subsecretario ejecutar un plan de desvinculaciones de cerca del 30% de la dotación, alrededor de 40 personas. Lincolao envió un correo a los funcionarios donde descartó esa información. Además, en Radio Infinita confirmó que hubo problemas con los estilos y gestión. El problema vino horas después cuando el propio Araos en televisión aseguró que la orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivo es real. Una descoordinación que puso nuevamente en cuestionamiento el liderazgo del presidente, sobre todo por las discrepancias públicas que han existido en las últimas semanas. Pese a esto, hoy el mandatario respaldó su gabinete y aseguró que hay distintas formas de ejercer liderazgo.
Con un buen equipo de trabajo, uno puede solucionar los problemas. Los liderazgos son distintos. Hay liderazgos que confrontan, hay liderazgos que controlan, hay liderazgos que dan cierto grado de libertad para que las personas que saben lo que tienen que hacer lo puedan hacer. Porque tenemos un proyecto común y eso no necesita estar todos los días con alguien tratando de controlarlo y decirle: muéstrame esta planilla, muéstrame esto otro. No.
En ese contexto, desde la oposición aseguraron que las discrepancias evidenciaron nuevamente un error en el diseño. A eso apuntó el diputado PPD José Montalva.
También se condice con lo que había pedido el gobierno mediante un oficio recortando sin decir en qué ni cómo, y que la forma más fácil era sacando personal. Entonces estamos hablando de desmantelar el Ministerio de Ciencias, sacando al 30% de esos funcionarios.
Fuentes de La Moneda aseguran que no hay diferencia entre ambas versiones, ya que toda nueva administración realiza ajustes en los equipos, pero eso no significa que exista una instrucción de despidos masivos.
El informe preliminar de la auditoría interna a Codelco sembró la duda sobre el cumplimiento de las metas de producción y la gestión interna de la cuprífera estatal.
Desde los sindicatos aseguran que los trabajadores no reciben beneficios asociados a estas metas y defendieron el rol estratégico de la minera. Los detalles con Vanessa Gajardo.
Hoy el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien en otras oportunidades no ha tenido problemas en criticar públicamente la administración interna de Codelco e incluso al propio presidente del directorio, se retiró de una actividad sin decir ni una sola palabra, justo cuando más esperaban declaraciones en medio de este informe preliminar que se conoció por una auditoría interna de Codelco a raíz de cifras que no cuadran. Específicamente 20.000 toneladas de cobre que habrían sido registradas artificialmente el año 2025 para dar cumplimiento a las metas anuales. El presidente de la Sonami, Jorge Riesco, desdramatizó la situación y apuntó a que el foco tiene que estar en mejorar la productividad.
Y si había algunos cambios que hacer en cuanto a algunos elementos que no se estaban considerando de la manera adecuada, bueno, lo que va a hacer eso es redundar en una mejora de la gestión, lo que nos debería alegrar a todos.
En la interna continúa el hermetismo y no habrá más declaraciones de Codelco mientras no se conozca el informe final. Desde los sindicatos aclaran a Bío la radio que en ningún caso los trabajadores se han visto o se verían beneficiados por estos bonos. En Cepeda, vocero de la Confederación de Trabajadores Mineros y presidente del Sindicato de Supervisores de Codelco, dijo que no comparte las críticas que llegan de afuera, tratando de poner a la estatal en un estatus de vulnerabilidad cuando es el mejor negocio para Chile, pero sí dijo comparte otras opiniones.
Donde yo sí comparto, cuando se evidencia realmente que hay algunos ejecutivos que han actuado con algún grado de soberbia, pero es en el desempeño individual o ejecutivo, sobrevalorando su rol en esta empresa estatal.
En tanto, desde el mundo político, el presidente de la Comisión de Minería y Energía en la Cámara Baja, Cristian Tapia, anunció que tomarán medidas.
Que nos entregue la producción división por división, porque aquí fundamentalmente radica la división Chuquicamata, pero en otras divisiones también las hay. Pero también nosotros
nosotros vamos a levantar la comisión investigadora y vamos a proceder a una querella por todo lo que resulten responsables.
Nuevamente, estos coletazos tienen como gran telón de fondo el precio del cobre batiendo récord. Nuevos máximos históricos para el precio del metal rojo que alcanzó esta jornada, los $6.68 la libra.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde $2,990 al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válidos al 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva pega!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
La radio, alerta y oportuna.
Diecinueve horas 36 minutos. A propósito de la investigación por secuestro con homicidio frustrado en Osorno, el Seremi de Seguridad Pública en Los Lagos, Francisco Muñoz, remarcó que si bien es un hecho de gran notoriedad, no se trata de una situación recurrente en la zona, pese a estar un hombre de 39 años grave con heridas de bala por este caso. Los detalles con Camila Báez desde Radio Bio Bio en Osorno.
Es una preocupación para el gobierno el avance del crimen organizado en la zona, pese a que el secuestro no es un delito frecuente en la región, sí genera revuelo y preocupación pública. El Seremi de Seguridad Pública, Francisco Muñoz, indicó que existe confianza en el trabajo que realiza la PDI, liderada por la Fiscalía, para esclarecer este caso.
Y particularmente en la región tienen gran afectación en las drogas, tráfico de drogas y en el comercio ilícito. Y en ese sentido también confiamos plenamente en el trabajo que desarrolle la Policía de Investigación, en este caso liderada por la Fiscalía, respecto a dar con los responsables de hecho que, si bien es cierto, no es de frecuencia, sí tiene una alta preocupación por la alta incidencia y conmoción pública que genera.
El Seremi además confirmó que los casos ocurridos se han concentrado en las comunas de Osorno y Puerto Montt. Además, parte del trabajo se enfoca en la interrupción de la ruta del dinero de las organizaciones criminales. En la zona, estas organizaciones se enfocan en el tráfico de drogas y el comercio ilícito. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y el próximo lunes comenzará en el Tribunal Oral de Cañete el juicio contra el exalcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, que le enfrenta cargos por delitos sexuales y penas por sobre los 50 años de cárcel. Fabián Polanco tiene el reporte desde Radio Bio Bio en Concepción.
Tras casi 10 años desde el inicio de la investigación desformalizada y 2 décadas desde los hechos denunciados, finalmente comenzará el juicio por los delitos de connotación sexual imputados a quien fuera el jefe comunal de la comuna de Renaico en la región de la Araucanía. Juan Carlos Reinao enfrenta una acusación del Ministerio Público por violación, abuso sexual y aborto, cargos que el fiscal Gonzalo Martínez espera aprobar con el cúmulo de antecedentes recopilados, estimando por ello el Tribunal Oral de Cañete que las audiencias se extiendan entre el 18 de mayo y el 20 de junio próximo. Sin embargo, el abogado de las víctimas, José Francisco Rodríguez, no descarta que el juicio culmine en la última semana de junio, confiando en que por el peso de las pruebas se logre un veredicto condenatorio.
Es un juicio en el que ya hay más de 100 personas que tienen que declarar como prueba viva, por lo que creemos que esta jornada es muy probable que se extiendan durante todo el mes de junio, y nosotros, por lo menos como querellante particular, creemos que vamos a conseguir las penas que estamos solicitando, las cuales se acercan en promedio, entre lo que indica la fiscalía y las querellantes, a penas de 70 años de cárcel.
La defensa de Reinao está a cargo de la ex defensora nacional, abogada Paula Vial, quien no quiso referirse al proceso próximo a comenzar. Quien sí lo hizo fue la diputada de la Araucanía, Gloria Navillán, quien ha seguido el caso en contra del exalcalde de Renaico, esperando, dijo, que la fiscalía consiga las máximas penas.
El exalcalde de Renaico se merece la pena del infierno por lo que hizo. Él abusó sexualmente de un montón de mujeres, incluso indujo a una a un aborto. Él creyó que él era amo y señor de toda la mujer que se le cruzaba por delante. Entonces, de verdad, yo espero que el Ministerio Público aquí tenga la fuerza necesaria para defender las pruebas que tiene y lograr la máxima condena posible para Juan Carlos Reinao.
El caso de Juan Carlos Reinao no se está ventilando en la Araucanía porque el primer delito imputado habría sido perpetrado en la comuna de Tirúa, región del Biobío. La ex autoridad se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Traillén desde noviembre de 2023, cautelar que se mantendrá durante el juicio.
Estudiantes se tomaron el colegio Roberto White Gesell en Palena, una zona fronteriza de la región de Los Lagos, para denunciar la falta de respuestas ante presuntos casos de acoso sexual escolar y bullying. Desde Radio Bio Bio en Puerto Montt nos amplía Hans Barros.
Los estudiantes del colegio Roberto White Gesell de la comuna de Palena, en la zona extrema de la región de Los Lagos, determinaron tomarse el establecimiento como medida de presión, acusando falta de respuestas concretas ante situaciones que, según denunciaron, afectan gravemente a la comunidad educativa. A través de una carta, los alumnos solicitaron apoyo para visibilizar presuntos casos de acoso sexual escolar, bullying y ciberbullying, señalando que estos hechos han generado inseguridad, miedo y desconfianza entre el alumnado. Y frente a esta movilización, el delegado presidencial de Palena, Marcelo Cifuentes, llamó al diálogo y sostuvo que lo primero debe ser escuchar a la comunidad educativa.
Definitivamente les llegamos las indicaciones que ellos tienen que hacer. Primero, escuchar a los apoderados, escuchar a los alumnos que se tomaron la escuela de Palena. Y en segundo lugar, si no hay respuestas positivas y si siguen en toma, una de las medidas que se nos presentan a través de la Seremía de Educación y del Ministerio de Educación es que tienen que devolver las clases al final del año.
Según indicaron los propios estudiantes, la toma busca exigir protección real para los afectados, aplicación de protocolos, sanciones acordes a la gravedad de los hechos, mayor compromiso institucional frente a vulneraciones de derechos y comunicación constante con las familias y los estudiantes. Finalmente, acusaron falta de seguimiento adecuado a las denuncias, poca transparencia en la convivencia escolar y un insuficiente apoyo desde el área social del establecimiento educativo. En la región de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
Funcionarios policiales que participaron del operativo en el que fue baleado mortalmente el suboficial mayor Javier Figueroa en Puerto Varas y miembros de los equipos que hicieron diligencias en las horas posteriores fueron blanco de toma de muestras de ADN. Robinson Cárdenas tiene los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Más de 200 miembros de carabineros debieron someterse a pruebas de ADN instruidas por la Fiscalía en medio de las diligencias que se han realizado para dilucidar qué ocurrió la madrugada del 11 de marzo en la línea férrea a metros de calle San Francisco en Puerto Varas. Los funcionarios sometidos al levantamiento de pruebas biológicas corresponden no solo a miembros de la comisaría de la comuna lacustre, sino que de igual forma alcanza a aquellos que intervinieron en el denominado sitio del suceso tras reportarse el mortal baleo. Con los más recientes antecedentes conocidos, la madre del suboficial mayor ascendido póstumamente, Marlene Manquemilla, insistió en que desde la fiscalía no la han contactado y que el órgano persecutor tiene a quien indagar.
Fiscalía nunca ha tenido contacto conmigo, jamás. Solamente fue ahí cuando estábamos en el hospital el primer día, nos dijeron que descartaban el suicidio. Ellos tienen a quien investigar, tienen, y ellos saben, ellos saben.
A 2 meses del hecho policial, la investigación ha revelado que la llamada que informó de personas consumiendo alcohol y haciendo desórdenes habría salido de un teléfono asociado al mártir, junto con que la bala sería de su arma de servicio. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La justicia declaró culpable al lonco de Temulemu, Juan Pichunco Yonao, y a otras 6 personas por atentados incendiarios perpetrados el año 2021 en 2 predios de la comuna de Traiguén. Roberto Neira, desde Temuco, nos amplía.
El lonco de la comunidad de Temulemu de Traiguén, Juan Pichunco Yonao, y otras 6 personas fueron declaradas culpables de diversos delitos luego de un juicio abreviado realizado en el Tribunal de Garantía de Purén, donde los acusados aceptaron los hechos contenidos en la carpeta de investigación de la Fiscalía, que indaga 2 atentados incendiarios, uno ocurrido en el fundo El Aromo de la comuna de Purén y el otro en el fundo La Coña. El dirigente fue detenido por personal de la PDI en junio del año pasado por su participación en el atentado incendiario al fondo La Coña de Traiguén, propiedad de la familia del exdiputado Jorge Radgeb, hecho perpetrado el 5 de noviembre del año 2021. La información la entregó a la radio el fiscal jefe de Victoria, Héctor Leiva, quien investiga este caso.
La Fiscalía de Alta Complejidad obtuvo la condena de 7 imputados miembros de la Coordinadora Arauco Malleco CAM. Esto se verificó en el marco de un procedimiento abreviado donde los imputados admitieron su responsabilidad en los hechos, arriesgando penas que van entre los 8 y 9 años de privación de libertad efectiva, con la sola excepción del imputado Juan Pichunco Yonao, quien arriesga penas que van entre los 4 y 5 años de privación de libertad.
El persecutor penal relató que en el primer hecho los imputados ingresaron al predio El Aromo, donde procedieron a usurparlo. Luego quemaron 3 camiones, una máquina cosechadora y además atacaron a personal de carabineros. El persecutor penal también sostuvo que en el segundo hecho cometido en el fondo La Coña, los imputados procedieron a quemar una casa destinada a los cuidadores del predio y además de los galpones y maquinaria. En ambos hechos, los imputados dejaron lienzos reivindicatorios, haciendo alusión a la coordinadora Arauco Malleco CAM. Al término de la audiencia, el Tribunal de Garantía de Purén le otorgó solo a Juan Pichún una medida cautelar alternativa a la cárcel. El dirigente permanece con arresto domiciliario a la espera de la sentencia, que será dictada el próximo lunes 18 a las 12 horas en el tribunal de esa comuna. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La oposición llamó al gobierno a discutir en el Congreso cualquier modificación legal al proceso de desmunicipalización.
La decisión de pausar los traspasos de los colegios municipales a los servicios locales de educación, los SLEP, amenaza con transformarse en un nuevo flanco para la ministra de Educación, María Paz Arzola. Gabriela Piña nos cuenta más.
Si no se ha hecho bien la pega, tenemos que cambiar. Con esa frase, el presidente José Antonio Kast entregó el pasado martes su respaldo a la posibilidad de suspender temporalmente la expansión de los servicios locales de educación pública. La postura del mandatario se conoció luego que el Ministerio de Educación se abriera a evaluar ajustes en el modelo que reemplazó gradualmente la administración municipal de los colegios públicos. En esa línea, el presidente dijo que antes de continuar con nuevos traspasos, es necesario analizar si la implementación ha significado mejoras concretas para estudiantes, docentes y comunidades educativas. Su postura inquietó en la oposición. Parlamentarios de la Comisión de Educación denunciaron que el gobierno estaría impulsando medidas que estarían retrasando y afectando la correcta implementación de los SLEP. En este contexto, desde el progresismo han reforzado una estrategia de fiscalización junto con emplazar al gobierno a promover el diálogo en el Congreso. Lo anterior, insistiendo en que cualquier modificación estructural al sistema debe discutirse en el marco legislativo. efectivo, tal y como lo planteó la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider.
Acá lo que hay que hacer es discutir, corregir lo que hay que corregir, pero avanzar. Avanzar en un camino que hace mucho tiempo el país se trazó, que es precisamente desmunicipalizar.
En paralelo, parlamentarios y dirigentes han llamado a abrir un diálogo político y técnico en el Congreso, involucrando tanto a las comunidades educativas como a los gremios. El diputado socialista Juan Santana instó a la ministra de Educación, María Paz Arzola, a dar respuesta a los requerimientos de la Comisión de Educación.
Y principalmente que no avance en los recortes presupuestarios que se han anunciado.
En la Democracia Cristiana, el diputado Héctor Barría dijo que si bien el gobierno puede tener una determinada visión respecto a los SLEP, cualquier cambio al sistema requiere necesariamente una modificación legal.
Espero que en este caso el gobierno tenga un diálogo como corresponde con los gremios, con nosotros en el Parlamento y tomar medidas que no se pueden tomar por decreto.
Por otra parte, el presidente Kast también defendió la necesidad de evaluar otras políticas educacionales vigentes, argumentando que los programas públicos deben estar sujetos a revisiones permanentes.
La presencia de rastros de murciélagos, palomas y roedores obligó la suspensión de clases en varios establecimientos de la región de Los Lagos. En algunos casos, incluso, la Seremi de Salud debió prohibir su funcionamiento hasta que se solucionen los problemas sanitarios. Los detalles con Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Esta semana varios establecimientos comparten situaciones similares, producto de la presencia de vectores. En algunos, incluso la comunidad educativa se manifestó para exigir que mejoren las condiciones sanitarias, dado que son de larga data. Uno de los establecimientos con prohibición de funcionar por orden de la Seremi de Salud, considerando que sumó otros problemas sanitarios, es el Liceo Industrial Chileno-Alemán de Frutillar, desde donde el alcalde, Javier Arismendi, señaló que habría presencia de murciélagos, lo que debe ser verificado. En Chiloé, desde el Liceo Rayén Mapu de Quellón, el profesor Guido Enríquez acusó una plaga de palomas, mientras que el jefe subrogante del DAEM de Puerto Montt, Arturo Gallardo, confirmó la presencia de roedores en la Escuela España.
Se encontraron fecas de roedores en un taller y posiblemente también de murciélagos.
Sí, el problema más grave que tenemos es que tenemos instaladas muchas palomas. Están en el techo de una parte del liceo. Y nosotros lo escuchamos en el día de su arrullo.
Sí hubo presencia de vectores en los patios, tuvimos que suspender y dar avance, ¿cierto?, a un plan de derratización.
En este escenario, la Seremi de Salud aseguró que esta situación es habitual durante esta temporada, considerando la escasez de alimentos naturales por el cambio estacional, sumado a la disminución de las temperaturas que lleva a los vectores a buscar resguardo, aún más considerando que estos establecimientos están ubicados cerca de arboledas o sitios con alta presencia vegetal. Pese a ello, algunas comunidades educativas han manifestado su descontento al cese de las clases. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
La empresa productora de pellet Ecomás aseguró que la producción del biocombustible para este año está asegurada, aunque reconoció que, por la situación económica que enfrenta el país, hubo que reajustar el valor final del producto. El informe con Esteban Sepúlveda desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
La fábrica de pellet Ecomás, la más grande productora de este biocombustible en el país y que se ubica al norte de Los Ángeles, tiene asegurada la producción para este año. Sin embargo, a raíz del alza en el valor de los combustibles, que se ve reflejada en un aumento en el precio del flete, la empresa debió reajustar sus valores. Lo indicó a la radio el gerente de administración de Ecomás, Francisco Maldonado.
Nosotros estamos trabajando para poder mantener nuestros niveles de producción a lo máximo, para poder que la gente pueda contar con pellets en su casa. Nosotros estamos con precios competitivos. La verdad es que hay muchos factores que están de por medio, tanto el transporte, en el cual encarece este producto. Hemos tenido también variaciones en otros proveedores, así que efectivamente han habido una tendencia al alza del producto.
¿Pero cuánto más o menos para que la gente se haga una idea?
Nosotros actualmente estamos en un precio de 4.990 para cliente final.
De visita a las instalaciones de la industria ubicada en la salida norte de Los Ángeles, el secretario regional ministerial de Energía en Bio Bio, Javier Salamanca, indicó que no debiera haber inconvenientes con la producción, ya que además otras empresas que ingresaron al mercado del pellet deben reforzar los turnos para ello.
No debiese haber algún problema, ya se está trabajando porque hay una mayor producción año a año, también sabemos que la demanda ha ido en aumento, sin embargo hay otros actores, hay otras plantas que también han entrado en funcionamiento y otras plantas que también quieren aumentar sus turnos de funcionamiento, por lo que debería haber un equilibrio. Ahora las certezas con respecto al tema vamos a irlo viendo a medida que avance la temporada, pero no debiese haber este tipo de dificultades.
En el caso de Ecomás, que cumple por estos días 20 años en el mercado, son 100.000 toneladas las que produce anualmente y cuenta con una planta en Coyhaique que abastece desde Puerto Montt al sur del país. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En medio del debate sobre la favelización de Antofagasta, nuevas voces de la zona se sumaron para ampliar la profundidad de la discusión que involucra el crimen organizado, campamentos irregulares, políticas públicas y la inseguridad de vecinos afectados. Darían Liberona nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Antofagasta.
En medio de este debate público que mantiene tensión entre la Fiscalía Regional, Delegación Presidencial y Gobierno Regional sobre una supuesta favelización de la ciudad de Antofagasta, haciendo referencia al asentamiento de campamentos irregulares en las zonas altas y periféricas de la comuna. Por otra parte, desde Delegación Presidencial insisten en que el Estado tiene la capacidad de llegar a estos territorios, como se vio en el desalojo de las tres viviendas en el macrocampamento Los Arenales. Las versiones son diversas. Para el parlamentario Sebastián Videla, independiente, concuerda con el término de favelización ligado al crimen organizado, mientras que para el oficialista Carlos Arquero llama a la responsabilidad.
Esto es algo que está a simple vista, de hecho hemos denunciado búnker donde han extorsionado a personas.
Creo que aquí hay que avanzar en una urbanización y mejorar condiciones de vida de los campamentos.
Para la concejala del Frente Regionalista Verde Social, Karina Guzmán, lo importante es hacer el trabajo, mientras que para el concejal por el Partido Comunista, Waldo Valderrama, este tipo de conceptos aporta poco al debate.
Pongámonos a trabajar y articulados, porque esto no se va a solucionar creando teorías.
Y se centra más en eso que en las soluciones. Son varios actores políticos que finalmente no contribuyen realmente a un debate de verdad.
Un concepto de favelización que tiene dividido al Ministerio Público y a la Delegación Presidencial y que por supuesto suma nuevas voces que amplían el debate sobre esta relación entre el crimen organizado, los campamentos irregulares, políticas públicas y la inseguridad que viven los vecinos afectados. Desde Antofagasta, Bio Bio, la radio.
Controles de identidad por parte del ejército en la Araucanía es lo que propone el diputado de la UDI, Eduardo Cretón, tras señalar que hay un recrudecimiento de la violencia luego de los ataques a balazos que afectaron a carabineros en Ercilla.
Gremios pidieron celeridad y claridad al gobierno respecto a un plan de seguridad para la región, indicando que es necesario reforzar las medidas preventivas. Tiene los detalles Amparo Montoya, desde Radio Bio Bio en Temuco.
Inquietud existe en la Araucanía tras la serie de atentados registrados en las últimas semanas, sumando un total de 6 bajo el gobierno del presidente José Antonio Kast. Es por eso que parlamentarios y gremios piden claridad al Ejecutivo, afirmando que se necesitan estrategias de seguridad para desarticular a los grupos que perpetran este tipo de actos. El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, dijo que hay un recrudecimiento de la violencia tras los ataques a balazos a la sexta comisaría de carabineros en Ercilla y al personal que se encontraba en un punto fijo. El parlamentario recordó que la Araucanía se encuentra bajo estado de excepción, proponiendo controles de identidad por parte del ejército.
Es lamentable que nuevamente la violencia en la región de la Araucanía se empiece a recrudecer. No es primera vez que se ataca a carabineros en la comisaría de Ercilla y creemos que es importante que el gobierno avance con urgencia en el plan de materia de seguridad que presentó el día de ayer la ministra Steiner. Particularmente creemos que en la región de la Araucanía es necesario que bajo el estado de excepción constitucional el ejército pueda realizar controles preventivos de identidad.
Los gremios también piden medidas urgentes al gobierno. El presidente de los agricultores de Malleco, Sebastián Avellán, señaló que es necesario contar con un plan, exigiendo claridad al Ejecutivo.
Necesitamos tener un plan para toda la provincia de Malleco, especialmente para el mundo rural. Hacemos un llamado al gobierno a que se trabaje con celeridad y con claridad sobre cuál será el plan de la región de la Araucanía y especialmente para Malleco.
Mientras que el presidente de la multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, dijo que es necesario ser más ofensivos, no solo en lo penal, sino que también aplicando medidas preventivas.
Se requiere de parte de las autoridades medidas adicionales tendientes a la desarticulación. Se debe ser más ofensivo, no solo a la persecución penal, sino trabajar fuertemente la parte preventiva.
Los parlamentarios de la derecha además pidieron celeridad en la aplicación del plan de seguridad anunciado por el gobierno, mientras que en la zona las autoridades del Ejecutivo reiteraron su apoyo al trabajo de carabineros. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de...